Teología para hoy. Bienvenidos al episodio 16 ya de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En el episodio anterior se presentaba la segunda bestia. Si la primera bestia era el poder duro del Imperio Romano, su poder coercitivo, militar, la segunda bestia correspondía a su poder blando, a su soft power, su capacidad de propaganda y persuasión, especialmente a través del culto al emperador. Y frente a la bestia se alzaba el Cordero, Cristo resucitado de pie sobre el monte Sion, acompañado de 144.000 seguidores que tocaban sus cítaras y cantaban un canto nuevo. Esta imagen me recuerda a uno de los episodios más asombrosos de la historia reciente de Europa, en concreto de la historia de Estonia, que es un país que tuve la oportunidad de visitar recientemente. En 1988, Estonia es un país que tiene una grandísima tradición musical, es un país pequeñito, de poco más de 1 millón de habitantes, que tiene una grandísima tradición musical, muchísima gente canta en coros en ese país. Y en 1988, 300.000 estonios, que es como la quinta parte de la población, se juntaron para cantar y para pedir el fin de la dictadura comunista y la independencia de Estonia de la Unión Soviética. Estonia, junto a los otros dos países bálticos, había sido independiente antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cantando consiguieron derrotar a la bestia. Y esa gesta ha pasado a la historia como la revolución cantada. Al año siguiente, Estonia era un país libre y lo sigue siendo hoy, a pesar de la amenaza de la cercana Rusia. Continuamos la lectura del libro del Apocalipsis, donde lo dejamos. Estamos en el capítulo 14, versículo 14. Leo. Miré y apareció una nube blanca, sentado sobre la nube, alguien como un hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Cierro la cita. El libro del Apocalipsis está lleno de imágenes tomadas del libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento, que inauguró el género literario apocalíptico y que estableció sus claves. Y una de las figuras más importantes en este libro de Daniel es uno como un hijo de hombre que viene sobre una nube. El contexto de esta visión de Daniel es, creo que ya hemos hablado de ello, la visión de las cuatro bestias, cuatro monstruos que aparecen uno detrás de otro, simbolizando los imperios que han subyugado al pueblo de Israel a través de la historia. Después de presentarse estos cuatro bestias, aparece este hijo de hombre que recibe de Dios el poder, el reinado y la gloria. Y derrota, obviamente, a las cuatro bestias. Daniel quería decir que el final de la historia no lo van a tener los imperios y su brutalidad, sino la humanidad de un pueblo pequeño. Durante su vida, Jesús se identificó con esta figura. Curioso que Jesús nunca toma la iniciativa para decir soy el Cristo o mucho menos soy el Hijo de Dios. Si le preguntan ¿eres tú el Cristo? No lo niega. Pero él mismo habla de sí con esta imagen del Hijo del Hombre, que debía ser una imagen pues, que le gustaba, ¿no? Él también viene a derrotar a la bestia. Sabemos que Jesús murió aplastado por la bestia, es decir, crucificado por el poder del Imperio Romano con la connivencia de los responsables religiosos de su propio pueblo. Pero no todo terminó en la cruz, sino que resucitó de los muertos, es el cordero degollado pero de pie, y volverá como rey al final de los tiempos para juzgar a todos los habitantes de la tierra. Se dice además, y el libro del Apocalipsis justamente profetiza esta segunda venida, ¿no? Este hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo tiene una corona de oro en su cabeza, es decir, que es un rey, viene como rey. Y una de las funciones de los reyes en la antigüedad era juzgar. Antes de la separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, los reyes asumían los tres poderes y podían juzgar y debían juzgar. Así que se habla del Hijo del Hombre que vendrá como rey a juzgar. Y dice también que tiene en su mano una hoz afilada. Jesús había dicho, según el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, versículo 37, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cierro la cita, seguro que os suena este versículo del Evangelio de Mateo. ¿Qué quería decir Jesús con esta imagen? La mies es la cosecha del trigo, ¿eh? Para los que no somos de pueblo, no lo tienen que explicar. La mies es mucha, hay una gran cosecha de trigo, pero no hay obreros para segarlo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quería decir Jesús con esta imagen? Que había mucha gente dispuesta a escuchar su mensaje. Había una gran cosecha. Lo que faltaban eran misioneros y misioneras que fueran a anunciar esta palabra, este evangelio, porque la gente estaba lista para escucharla. En el texto del Apocalipsis, que acabamos de leer, no se refiere a esa primera venida de Jesús, sino a la segunda venida en la que vendrá como rey a juzgar. ¿Y cómo va a juzgar Jesús? Pues hay un texto famosísimo también en el Evangelio de Mateo, que lo vamos a leer entero porque creo que cuadra. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cierro la cita, que es del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. El Apocalipsis imagina esta misma escena, pero con las imágenes de la siega del trigo y de la siega de la uva, que es la vendimia. El trigo va a hacer las veces de las ovejas que están a la derecha, de los buenos, y las uvas van a hacer las veces de los cabras que están a la izquierda, de los malos. Vamos a leer primero lo que sucede con el trigo. Leo en el Apocalipsis. Salió otro ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega. Ha llegado la hora de la siega, pues ya está seca la mies de la tierra. El que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó segada. Cierro la cita. Esta mies, esta cosecha de trigo, representa a los que han hecho el bien, han producido buenos frutos y han sido cosechados para la vida eterna. Sigamos leyendo. Otro ángel salió del santuario del cielo, llevando él también una hoz afilada. Y del altar salió otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pisotearon el lagar fuera de la ciudad y salió tanta sangre del lagar que subió hasta los frenos de los caballos en un radio de 1.600 estadios. Cierro la cita. El mosto de la uva tiene color tinto y representa la sangre. Jesús mismo en la última cena toma una copa de vino y dice: Esta es mi sangre. Aquí también el Apocalipsis juega con esa imagen de el mosto como sangre, ¿no? En este pasaje, las uvas representan las personas que se han manchado de sangre, es decir, la gente que ha ejercido violencia y tiene sangre en sus manos. Igual que la uva está saturada de mosto rojo, estas personas están empapadas de sangre. Y es que ha habido y hay en el mundo una enorme cantidad de violencia, que aquí es representada por la sangre que brota de las uvas. Los violentos son pisoteados en el lagar, sufren el mismo mal que ellos infringieron a otros, y del lagar brota una enorme cantidad de sangre suficiente para inundar una extensión de 1.600 estadios a la redonda. Un estadio son 600 pies, es decir, 180 metros, 180 por 1.600 son 288.000 metros, es decir, 288 kilómetros, una extensión a la redonda, una enorme extensión inundada de sangre hasta la altura de los frenos de los caballos. Tanta violencia ha habido y hay en el mundo. Leemos ahora el último párrafo de esta cuarta sección. Recordemos, el Apocalipsis tiene seis secciones. Estamos terminando el párrafo que vamos a leer es el último párrafo de la cuarta sección. Leo. Vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, están de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Cierro la cita. Como el último episodio de la temporada, de la cuarta sección, este pasaje abre y cierra. Anticipa cosas de la quinta sección, para que te enganches, y cierra el tema, cierra la cuarta sección. La quinta sección del libro del Apocalipsis va a tratar sobre las siete últimas plagas que se desencadenarán al irse derramando las siete copas que sostienen siete ángeles. La quinta sección es la conflagración final entre el bien y el mal. Bien, pues este pasaje introduce ya a estos ángeles que van a ser los protagonistas de la quinta sección, de la quinta de las seis partes en las que está dividido el libro del Apocalipsis. Pero sobre todo cierra esta cuarta sección con el canto de los vencedores de la bestia. La bestia va a ser vencida por Cristo, pero también por sus seguidores. Los vencedores de la bestia son los seguidores de Cristo, es decir, los cristianos. Los cristianos que se han enfrentado a la bestia no con violencia, sino con el testimonio de Jesús, con el testimonio del Cordero no violento. Y cantan con sus cítaras en pie sobre el mar de cristal, ese es su escenario, el canto de Moisés y del Cordero. ¿Cuál es el canto de Moisés? El canto de Moisés es el canto que entona el pueblo de Israel cuando terminan de cruzar el Mar Rojo. Supongo que recordáis la escena, el pueblo de Israel es esclavo en Egipto, huye de Egipto, cruza un trozo del desierto y se encuentran atrapados. Delante de ellos el mar, detrás de ellos el ejército egipcio que quiere darles caza. Y entonces el mar se abre y pueden pasar a través de él. Los egipcios se adentran en el mar con murallas de aguas a un lado y otro, y cuando ha terminado de pasar el pueblo de Israel, el mar se cierra y se traga a los egipcios. Y entonces cantan un canto de victoria. Por fin somos libres. Por fin estamos a salvo. Pues estos del Apocalipsis, que han vencido a la bestia, pues también entonan un canto de alabanza a Dios. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios, omnipotentes. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. Todas las naciones se postrarán ante ti porque tus sentencias justas han quedado manifiestas. Y así termina la cuarta sección del libro del Apocalipsis, a la espera de la quinta, que va a ser la gran conflagración final entre el bien y el mal. Y así terminamos también hoy el episodio de esta semana. No sin antes dejarles con la pregunta: ¿cuál es tu canto de alabanza a Dios? ¿Qué letra tendría ese canto de alabanza a Dios? Hasta la próxima semana.